Vamos, son las 11:30 de la mañana ahora en todo el país. Vamos hasta la 1. Tenemos visitas. Está Eduardo Tonioli, Edu Tonioli, que es precandidato a gobernador.
Un
poco de peronismo.
Sí, bien.
¿Qué hace Edu?
Como hay un poco de olor a azufre acá.
Vino Rodríguez Larreta.
Ahí va.
Pero abrimos, lo pone el auricular.
No, por si Mariano digo, pues seguramente Mariano le va a querer decir algo.
Sí, claro. Ahí está.
Tampoco vino Trump, dejá hinchar.
Pará, tampoco tanto sufre. Rodríguez Larreta.
Déjame que la picanteo un poco, porque la interna del peronismo parece.
Tampoco
vos sos Carmelitas descalza. Nadie se pelea.
Muy tranquilo todo, Edu.
Vamos a seguir así.
La reta me parece que por lo menos hasta más de la mitad de la marcha peronista se la sabe. Sí. ¿No?
El padre era lejito.
¿Vos decís que está lejos?
Sí.
Y pero anda con Schiaretti, ¿viste?
Sí, bueno.
Con un par de peronistas.
Hay que tenerlo.
Sí, bueno, Menem se la sabía entera también. Bueno,
claro.
Bueno, escucha, Edu, precandidato a gobernador. ¿Cuántos años, Edu? ¿Cuántos
46 años tenemos? 46 años tengo.
Candidato joven, vamos a decirlo así.
Ponele.
Parece menos.
Tenés que enfrentar.
Es una licencia poética, pero está bien.
Tenés que enfrentar a Lewandowski, Marcos Clery y Busato.
Leandro Busato.
Esos son los cuatro candidatos por el peronismo.
Exactamente.
Bien.
Exactamente.
Busato, para quien no lo conoce, es de Santa Fe.
Santa Fe.
Y le dicen Kiko. Sí, esos son todos los datos. Pero esa es la interna que tiene el peronismo. ¿Cuál es la diferencia, Edu, entre vos y Lewandowski?
No, mira, nosotros hace un año, cuando veíamos cómo venía la política santafesina, donde había una parte que el Frente Progresista, para ser claro, algo que existió en algún momento y que les cuento a los chicos que son jóvenes, que era el Frente Progresista, y encaró para el lado de Junto por el Cambio, terminaba siendo un frente. Nosotros entendemos que van de furgón de cola un poco de Junto por el Cambio. Cuando se empezó a visorar eso, dijimos, el peronismo, lejos de encerrarse en sí mismo y de reaccionar frente a este frente, que es un frente antiperonista, a todas luces, lo dicen ellos, no se me ocurre a mí, cuando le ponen un micrófono y dicen, nos juntamos para ganar al peronismo. Frente a esto, lo que tenía que hacer el peronismo es tratar de ampliar, de tender puentes, de generar algo más amplio. Y es lo que hicimos. Te digo que el primer objetivo nuestro está cumplido, que era llegar al cierre de listas, expresando un andarivel dentro de este gran frente que une al peronismo, a aliados más tradicionales y a otros nuevos, precisamente ser el puente para poder acercar y conformar un frente nuevo con sectores que hasta ahora nunca habíamos compartido un frente. Hablo de Ciudad Futura, claramente, hablo del Frente Patria Grande, que es el espacio de Grabois, hablo de Unidad Popular, que es el espacio de Lozano y de Genaro, entre otras expresiones, ¿no? Compartíamos experiencias, por ejemplo, de gestión social de la educación en los barrios, dispositivos para atender el tema adicciones, urbanizaciones, trabajamos en conjunto en distintos barrios, tratando de urbanizar y mejorar las condiciones de esos barrios con la Secretaría de Integración Sociourbana de la Nación, por ejemplo. Y bueno, lo que nos faltaba era hacer una experiencia más en lo electoral. En el Consejo Municipal compartimos durante algunos años el Consejo y votábamos en el 99,9% de los casos igual. Entonces, ¿por qué ir separados a las elecciones si podemos potenciar nuestras fuerzas? Y además dar una disputa interesante en algunas localidades, entre ellas Rosario, ¿no?
Che, Edu, a ver, vos recién decías para los más jóvenes y hablabas de otras cuestiones. Por ahí mucha gente no sabe cómo es tu historia, cómo es tu historia de vida. Vos decís, tenés 46 años, tu papá desaparecido, desaparecido, tu vieja fue funcionaria del gobierno socialista. Contá un poco de tu historia para aquellos chicos que por ahí tienen 20 años y no la conocen bien.
Sí, bueno, yo tengo 46, milito desde los 15.
¿Desde que naciste?
Un poco sí, como que no es que llegué a la política llegó a mi casa de antes de que naciera, o sea, entró a las patadas un poco también en mi casa, ¿no? Y efectivamente nací en el 77, mi viejo fue secuestrado, desaparecido en Córdoba, vivíamos, yo no había nacido.
¿Tu viejo vivía en Córdoba?
Vivían en Córdoba porque se habían tenido que ir de acá, ¿no? Mi tía, la hermana de mi vieja, la habían matado ya en el 76 durante la dictadura, entonces se fueron, trabajaban y militaban allá, bueno, cuando estaba de 8 meses mi vieja, lo secuestran a mi viejo, y mi vieja, bueno, pasado unas horas prudenciales, como se acostumbraba en ese momento, se fue. Y se fue a las sierras. Por eso yo nací en Río Ceballos. Soy cordobés. Al mes nací en Río Ceballos. Y a partir de eso, bueno, después volvimos a Rosario, vivimos en Buenos Aires, hasta que mi hija pudo salir conmigo del país. Y viví un año en Brasil, exiliado, y casi cuatro años en Francia. Volvimos recién en diciembre del 85.
¿Hasta qué edad viviste en Francia, Edu?
Y hasta los 8 años. Hasta los 8 años hice parte de la primaria, o sea que sé hablar francés, entiendo, hablo.
¿En qué parte?
Soy un peronista que hablo francés.
Un peronista francés. Qué bueno que tenemos un peronista francés. Sí,
sí, el otro día tuvo.
¿En qué parte, Edu, de Francia
en
vivías?
Grenoble. Grenoble es una ciudad.
¿Dónde está?
Abajo de Lyon. Uh-huh. Lyon es una ciudad industrial muy potente. Sí. Grenoble está un poquito más abajo, pegado a los Alpes. Un lugar hermoso. Es una ciudad universitaria. Cuando vivíamos allá, mi vieja, bueno, era trabajaba de personal doméstico y paralelamente estudiaba, ella es odontóloga, pero allá estudió también biología, etcétera. O sea,
y te vuelvo a tu hijo. Tu hijo lo secuestran en el 77 en Córdoba.
Sí.
Desaparece, lo matan en Córdoba. O sea,
No, estuvo secuestrado. Sí, se sabe algo, una parte se sabe.
Dale.
Secuestrado en Córdoba, estuvo detenido en el centro clandestino de La Perla, que es el centro más importante del interior del país por cantidad de personas que pasaron por ahí. Después de eso lo trasladaron a otros centros clandestinos de acá, una que llamó la Quinta de Funes, la Intermedia, la Escuela Mañasco, que tuvo unos días, se utilizó como centro clandestino, una escuela muy conocida, Ovidio Lago, ahí cerca del Parque Independencia. Y lo que se sabe, la única información, la información viene de un represor que de alguna manera dio información en los juicios, que es Costanzo, que en un centro clandestino de propiedad de la familia Amelón, que era uno de los represores, que puso la propiedad de la familia, imagínate el nivel de locura, ¿no? De la familia
puso para la familia, la propiedad de la familia para eso.
Un centro de tortura.
Para un centro clandestino, metieron ahí a 16 militantes, eran todos peronistas, que estaban secuestrados en ese circuito. Y lo que dice este represor es que ahí los mataron y que después tiraron los cuerpos en el Río La Plata. Esa es la información disponible.
Esa es la historia que vos pudiste hacer, construir con respecto a la vida de tu papá.
Exactamente.
Edu, perdóname, tu vieja, porque no lo nombramos, Alicia Gutiérrez.
Sí, mi vieja siempre, o sea, yo siempre digo, ¿no? Porque a veces no entienden por qué, vos sos peronista, tu vieja. Bueno. Mi vieja era peronista de joven, lo siguió siendo, pero bueno, en la época del menemismo, etcétera, se acercó al Frente Grande y todo ese espacio, y por eso militaba hasta hace un tiempo en el Frente
Grande. Pero tu vieja, la última vez que lo ve a tu viejo, ya estaba de 8 meses de vos,
claro,
embarazada de vos,
sí,
y te clavó Eduardo, como
y,
tu viejo.
Porque no me pudo poner el apellido, cuando a mí me anota en el registro civil,
me
anotó como Eduardo,
justo.
Claro, Eduardo Gutiérrez. Yo hasta que volví de Francia me llamé Eduardo Gutiérrez, hicimos un juicio de filiación. Porque aparte no estaba casada, nada.
Claro.
Entonces, cuando volvimos, hicimos un juicio de filiación, pero fue muy rápido, muy expeditivo. ¿Por qué? Porque mis abuelos paternos, mi tío, que era, después falleció, el hermano de mi viejo, todos sus amigos, etcétera, salieron de testigo y bueno, eso se resolvió enseguida, ¿no? No se usaba el ADN en esa época, pero aparte eso, ¿a quién le iba a hacer el ADN, no? También en esta cosa bastante perversa, ¿no?
Qué loco. Sí. Y bueno, y después te fuiste a Francia y ya después te venís a Argentina a los 15 y empezás a militar.
No, me vine a Argentina a los 8.
A los 8 y a los 15 empezás a...
Sí, en realidad, no sé en qué momento empecé a militar. ¿Por qué? Porque cuando volvimos yo participaba de las movilizaciones contra la obediencia, vida, el punto final, el indulto, pero siempre acompañando a mi abuelo, a mi vieja, a tal, etcétera, etcétera. Era muy peronista yo, no sé si se nota.
No, pero ¿sabes qué pensaba, Edu? En estos tiempos donde el outsider parecía cobrar un valor, vos, de alguna manera, vos sos todo lo opuesto, digamos, ¿no? Vos nacés en medio de boleta, justamente, ¿no? Porque no estamos hablando de democracia. Vos nacés en medio de discusiones políticas, encima con tu vieja ahora medio pasada otra vereda. Sí. Tus abuelos, vos decís, militabas, en ese caso, marchabas.
Mi abuelo paterno era comunista, por ejemplo, era toda una mezcolanza, ¿no? Del Partido Comunista. Sí,
pero
era
no
una familia
uno normal no tenías ahí.
Vos. No, normal no somos ninguno.
A vos te quedaba esto o esto, porque hay gente que dice toda la vida en la política.
Tengo un montón de amigos que tienen el padre, la madre o los dos padres desaparecidos y que la familia era militante y que estuvo ligado a la familia y que no quieren saber nada.
Sí,
y
con la que huyen.
Y son amigos míos porque nos une una historia personal y porque claro, vamos a la cancha con alguno, porque el otro lo conozco.
Sí, porque es muy leproso, vamos a aclararlo.
Fue muy leproso.
Demasiado.
Algo bueno tiene que tener. Sí,
claro, peronista, también. Por lo menos.
Ay, José. Ay,
José.
Lo dije, peronista,
es muy gorila.
Muy gorila.
Sí, y orgullosamente gorila. Sí,
pero sabés cómo lo conozco. Pero bueno, no une Newell. Es como me pasa con Boas. ¿Con vos?
Te une Newell, nada más.
Me lo encuentro, vamos a la misma.
Va con una banana caminando.
Parece gorila premium, premium.
El otro día estaba reunido con un grupo de personas y vengo, que no saben de nuestra buena relación personal, y estaba en el entretiempo de uno de los partidos y digo. Y yo venía con la nena, tengo una nena de 5, la venía en brazo y le digo, mirá, nena, eso es un radical, ojo que te cagan siempre. Y empezó, y le dice a los, y los amigos me miraron como diciendo, uy, acá hay piña.
Acá se pega.
Y Bozo dice, ojo con la billetera, dice, peronita, bien, era como chicana con chicana. Pero
qué
bien.
Loco, porque, perdóname, dos personas que estuvieron en el consejo, que tienen funciones, qué sé yo.
Nos sentábamos al lado.
Bueno. Eso, vos imaginas, yo creo que del electorado un peronista radical se gana trompado. Sí, porque hay un odio que tal vez no está en la política, no está en sí mismo.
No, yo creo que hay que desdramatizar la política. Y creo que hay cosas sobre. Mira, yo te digo, yo con Jorge me sentaba uno al lado del otro y terminábamos coincidiendo en algunas cosas puntuales, ¿no es cierto? Sobre temas que aparte, a ver. Que no son de definición ideológica, ¿no? Que tiene que ver con la recolección de los residuos, el transporte, hacemos esto, ¿qué hacemos con el estacionamiento medido? Sacando. Pero hay gente, y está de moda en la política, sobre ideologizar todo y hacer una guerra de todo porque rinde para un nicho. ¿No es cierto? Veo algunos dirigentes, y como que en Rosario antes no pasaba, y se instaló, decir, digo cualquier cosa.
Dale.
Digo cualquier cosa, y ¿me entendés? Basta de hippie, lo leía el otro día uno. Basta de una ciudad hippie. Chupita, sí, lo voy a decir. Después denle derecho a réplica.
No, está bien.
Basta de hippie.
¿Qué tiene que ver? Porque estaban discutiendo algo que me parece que hay que hacer, que es el tema este de la ciclovía por Oroño. Y acá lo traigo a Penice sobre la mesa. Bien. Un gran combatiente contra los tipos que andan con bicicleta arriba del cantero. Sí. Me llamó en los últimos años varias veces para hablarme de eso, cuando todavía era concejal, y él milita contra eso. Pero es de sentido común, ¿qué tienen que ver los hippies? Aparte, no andan los hippies solo en bicicleta.
Pero hay muchos hippies.
Pero tiene que ver con una moda que se instaló en la política de sobre ideologizar todo y atender a un nicho.
No, pero esas son cosas de chumpitano.
No voy a nombrar otro porque no.
Es el chumpinicho.
Es un montón.
Y bueno, pero vos tenés que clavar una de esas. Una frase de esa. Basta de palo de golf, tirá alguna de esas.
Claro, eso.
Yo soy, a veces, me dicen a veces cuando te sentás con algún muchacho, muchacha de estos que son más tipo comunicadores, viste, expertos en marketing,
comunicación,
y que está, viste, ahora está de moda esto de las emociones.
Salí
con un perrito, te largué a llorar.
Claro.
Y nadie propone nada, y nadie promete nada, porque tiene mala prensa prometer en una campaña.
¿Por qué?
Porque hay una parte importante de la dirigencia de la democracia en estos últimos años que no cumplió nada.
Claro.
Pero ¿cuál es la reacción? Ponete a laburar para cumplir.
Sí.
Pero no dejes de decir lo que vas a hacer, porque prometer es una forma de comprometerte también y decir, vos después me vas a poder medir por esto, por lo otro, etcétera. Si yo
te voy a decir que está bueno prometer en campaña.
Sí, queda mal decir prometer, pero digo decir lo que quiero hacer. Vos me preguntás de seguridad pública. Y yo te voy a decir cuatro medidas que creo que hay que llevar adelante, pero no porque creo ahora y porque estoy en campaña. Hace 10 años presentamos proyecto de ley, yo era diputado provincial, fui autor de la ley de policía judicial. Creó el organismo de investigaciones. Ahora te digo, ese organismo se desnaturalizó. Era para investigar los delitos complejos, mejorar las tasas de esclarecimiento de algo que es anda bajísimo en Rosario, que son el esclarecimiento de los homicidios. Se esclarecen 6 de cada 10 homicidios. Provincia de Buenos Aires y Córdoba se esclarece 9 de cada 10 homicidios. Bueno, ese organismo era para eso. Después, entre la gestión de Lifchi y Puyaro, terminaron colonizando ese organismo que depende del MPA, y para mí lo inutilizaron. Bueno, yo lo que creo es que hay que retomar esa senda. Hay que hacer una reforma policial integral, algo que de alguna manera Perotti esbozó al principio de su gestión, mandó 3 proyectos de ley, la oposición lo frenó y él tuvo una política de seguridad sinuosa, ida y vuelta, y se terminó. Y otra cosa, la tercera, que es imprescindible porque hablamos de seguridad y tiene 2 patas eso, es la urbanización de, por ejemplo, los 110 barrios que están en el RENAVAP, Registro Nacional de Barrios Populares de San de Rosario, y que para pacificarlo necesita generar que sea un lugar más o menos digno, como se hizo, por ejemplo, en Medellín, ¿no es cierto? Enfrentar a la mafia y proteger y mejorar las condiciones de vida de la población. Ahora, yo esto te lo puedo decir, te lo acabo de decir rápido como un ejemplo. Eso es un compromiso, que si a mí me toca ocupar el lugar que quiero ocupar, después me van a medir por eso, como también lo midieron al socialismo en materia de seguridad, fracasaron, le votaron en contra. A Perotti seguramente va a haber una parte de los que lo votaron que no lo van a votar porque orden y paz y orden, no pasó. Entonces, pero digo, esas son las campañas que a mí me gustan, que alguien me diga, ya lo digo casi como votante cuando me toca en otra categoría votar, que me digan qué es lo que quieren hacer con tal y tal cosa, no. Ah, bueno, sí, me largo a llorar en cámara.
Aquí mostrarse sensible.
Me hago el sensible, me saco una foto con un perro, acaricio un nene.
No, hay una cosa que pasa, Edu, vos la debes ver, sí, como la vemos todos nosotros.
¿Es así o no?
Sí, lo tuyo es esto, un programa de humor. De verdad, fuera de broma, porque me parece que después hacer lo guión a Tato Bore, tranquilamente.
A veces hay que tratar de llevar las cosas al absurdo para que se entienda lo que.
Pero no, yo te iba a decir esto, que hay algo que.
Te acabo de decir. 4 propuestas, mechándolo con un análisis un poco irónico sobre el coso.
Sí, entendemos.
Pero el tachero, y saludo a los tacheros que son, generalmente me llevo bien con los tacheros.
Todos escuchan el programa, los tacheros.
Todos los tacheros de esta ciudad. Siempre que me subo, te están escuchando.
Sí, boludo. Te dije que andamos muy bien, con los tachos andamos muy bien.
Muy bien, pero el tachero, en esos 2 minutos donde tiré la propuesta, pero además hice un análisis de cosas, seguro prestó atención.
Sí, bueno, no tengas
duda.
Hay que
buscar la forma, o sea, algo aprendí.
Igual de después el sábado nos mamamos todo y el domingo votamos lo que sea.
Bueno.
No, mentira, te iba a decir esto, escuchá, que hay algo que realmente indigna. Es esto de que, vos sabés que yo no percibo el de esto de no tirar propuestas, no tirar promesas, quiero decir. Lo que más rompe las bolas, acá lo vivimos a diario, te diría, es el que viene acá, se sienta y es mi vieja. Dice, no se puede cruzar el barrio. Sí. Dice, no, yo después de las 8 no salgo de casa. Sí. La verdad, y bueno, flaco, pero ¿qué me está...? O sea, y yo te voy a... La máxima empatía que tenés es contarme lo que yo estoy viviendo.
Sí.
¿Entendés? Eso hay que evitarlo.
El diagnóstico no está mal, porque vos el diagnóstico lo hacés y a partir de eso...
Buscás sí, bueno, pero la
evidencia. Ahora, si después a ese diagnóstico... No le ha dosado un planteo.
Bueno, pero si vos te mostrás preocupado, congojado por lo que estás viviendo, y bueno, no, pero si vos te estás proponiendo para venir a solucionarlo.
Exactamente, pero a eso venía, o sea.
Sí, ya sé que tiraste.
Estamos coincidiendo.
Sí, no sé,
creo que tenemos idea parecida.
Son parecidos, sí, son parecidos, tienen hasta la misma edad. Escúchame, Edu. Bueno, Edu es precandidato a gobernador en la interna, vamos a decir, en la interna peronista, enfrentando a Lewandowski. A Marcos Clerin, ¿quién te acompaña, Edu? ¿Quién es tu candidata a vice?
Me acompaña Leticia Coelharo. Leticia Coelharo es dirigente de Unidad Popular, que es el partido, en esta expresión de otros sectores que se juntan, nos juntamos, ¿no es cierto?, en función de un espacio.
Hay muchos mensajes que dicen quién es el que está hablando. Es Edu Tonioli.
Eduardo, sí.
Mucha gente por ahí dice, bueno, ¿y quién es Edu? Un tipo que trabajó mucho en la política, concejal, diputado, ahora es precandidato a gobernador. Y estamos en época donde falta un mes para las elecciones. Tipo joven. Yo le tengo un cariño particular a Edu, porque es un flor de tipo. Te mando un saludo, Comi, trabajador
de los que hay. Sí. Carlito. Muy ricas pizzas.
Sí, y los Carlitos.
No, nada, lástima que no puedo ir a comprar.
No,
claro.
No
vaya un día de par porque es de Central.
No vaya un día de par pero
Centralito.
Un día sabe lo que me dijo. Ey. Me dice, pero pizza fría también tenemos. Y me dice, no, si vos tenés un catering, algo, dice, te mando sin la marca de la.
Bueno, pero escucha, la caja lisa.
Se vienen unas pizzas riquísimas, Carlitos.
No quiero.
El Carlito del humito muy rico.
Después le va a tener que cobrar.
No se le cobra. Escucha, pero viste, viene una época donde viene la selección y se habla muy mal del peronismo, como siempre, viste, en general. Y vos sos un tipo que lo defiende, yo digo, lo defiende bien, Edu, al peronismo siempre. Es un buen defensor de una parte del peronismo, que es la verdad, es un buen defensor.
Dolina, Dolina dice que el humor político en la Argentina consiste en reírse del peronismo. Dice Dolina. Yo coincido. En realidad es agarrársela con el peronismo, ¿no? Y en gran parte de la política también, ¿no? Y de los medios de comunicación también un montón. No es el caso este, porque acá es como que hay un debate de ideas interesante en esta mesa.
De todo un poco.
Y me parece bárbaro.
De todo un poco.
Que se arme polémica acá en la mesa, ¿no? Pero bueno, yo sí, por eso soy peronista, no me puedo escapar de eso. Sí, soy peronista porque creo que de las mejores cosas que ha tenido la Argentina han nacido en esa etapa, y lo digo sin soberbia y desde quien cree que es importantísimo tender puentes y reconocer otras cosas de otras fuerzas políticas, ¿no? Pero bueno, el peronismo es el que en la Argentina hizo entrar a nuestro país al capitalismo moderno, por decirlo de alguna manera, ¿no? Con un poderoso proceso de industrialización, con instituciones en científico-tecnológicas que todavía existen, ¿no es cierto?, en materia de energía nuclear, en materia de lo que se te ocurra, en materia de universidad superior, estableció lo que la reforma del 18 promovía. Lo estableció, terminó la gratuidad de la enseñanza superior, la estableció el peronismo. Dicho esto, también ha tenido un montón de disvalores a lo largo de su historia, como todo gran movimiento masivo en el mundo, que ha tenido sus grandes desviaciones. Yo empecé a militar, de hecho, de chico, contra Menem.
Claro.
Entonces, ¿qué puedo decir? Si alguien me dice, ustedes los peronistas, sí, es verdad, pasó esto, estaba Menem. También puedo decir que un montón de peronistas lo combatíamos. Claro. Yo soy un gran defensor, por ejemplo, del transporte ferroviario. También promovemos un montón de iniciativas, presenté proyecto de ley, me siento parte, lo siento como un pequeño triunfo de la que soy una partecita, lo de la vuelta de Rosario Cañada de Gómez, que hay que mejorar, lo que le falta, etcétera, pero que es un principio de lo que queremos hacer nosotros en la provincia de Santa Fe, si nos toca gobernar, una revolución en materia ferroviaria. Ahora, soy peronista y sé que uno de los que destruyó eso fue Carlos Menem.
Lo hizo desaparecer directamente.
Exactamente. Sí, sí, sí. Empezó la dictadura y siguió él. Ahora, claro, esto no es un partido de fútbol, donde yo vengo a defender una camiseta, etcétera, que eso es un poco más irracional, ¿no? Vos defendés, no importa qué pase, no. Yo quiero un proyecto determinado de país. Entonces, si efectivamente hubo una dirigencia, y no fue Menem solo, fueron muchos, ¿no?, que desvirtuó esos valores, no sostuvo esa política que yo creo que era envidiable y reconocible, que era el de Perón, etcétera. Bueno, lo tengo que decir porque quiero construir otra cosa. Si no, eso es seguidismo, es decir.
Yo disiento, yo soy menemista.
Ya, señora, por favor.
Fue la verdadera década de
Carlos. Cada uno carga la cruz que quiere.
Palabra mayor, bueno, acá Carlos.
Claro. No, pero hablen por ustedes, che. No.
Pero está bien, esta es la diversidad de voz.
Sí, claro.
Esta es la diversidad de voz.
No, igual hay que decir que para los que, como en el caso tuyo, mío, yo contra Menem, laburando en FMTL, te puedo imaginar, me vinieron a cerrar 10 veces. El tiempo, los dirigentes que venían después, han hecho que en el espejo, digamos, retrovisor, Menem no se vea tan fulero. Realmente han pasado cosas increíbles donde uno mira para atrás, sobre todo, más que nada en esto que va derecho al bolsillo, ¿no? La inflación que hay te hace mirar para atrás todo el tiempo que estamos diciendo, ¿te acordás cuando la coca estaba un peso?
Sí,
¿te acordás cuando con 2 pesos compraba los, qué sé yo, el pancho, la coca y te iba al boliche?
Sí.
Bueno, entonces, claro, eso pasa, le pasa mucho. Pero hay que contarla bien, Ale.
Hay que contarla
bien.
Hay que contarla toda. Además, había un tercio de la población en la
peor. No, en mi casa vendíamos la heladera. Nos vendimos la heladera para comer.
Por eso. Pero, y digo, no, lo más trágico es que hoy uno ve a dirigente político que reivindican abierta. Yo lo veo a Milei hablando de Cavallo, que parte de su equipo técnico de Cavallo, y digo, hermano, lo habíamos enterrado en Plaza de Mayo el 19 y 20 de diciembre del 2001, pero así, lo habíamos velado a cajón abierto a Cavallo, y de golpe vienen y lo reivindican. Es verdad, tiene razón, en parte, la situación en la que estamos termina agitando fantasmas por la imposibilidad de resolver una cosa. Y yo siempre lo digo, de Milei la culpa la tenemos nosotros los peronistas.
Sí.
Si no pudimos resolver en estos años, con toda la expectativa que generó, y porque también lo tengo que decir, la gestión anterior fue desastrosa, teníamos inflación, como ahora, menos, pero teníamos inflación y teníamos recesión, que es el peor de los mundos, el peor de los combos. Ahora tenemos inflación, pero hay actividad económica, se mueve, etcétera, lo que da la expectativa de que se puede resolver. Ahora bien, salimos de la pandemia. Creo que correctamente el Estado asistió a la actividad privada en la pandemia, cosa que desmiente esta idea de que los peronistas estamos en contra de la actividad privada, etcétera, porque estuvieron los ATP, los Repro, etcétera. Eso permitió que saliera muchos sectores de la actividad económica con mucha potencia, mucha fuerza, pero el laburante le cuesta llegar a fin de mes, el que tiene salario. El que no tiene salario, que es la mitad de la población económicamente activa, el changarín, la economía popular, el autónomo, etcétera, va detrás mucho más lejos de la inflación. Entonces, cuando pasa esto, el tipo, la mina, que votó al peronismo porque no quería que gane de nuevo Macri, porque hizo todo mal y no encontró una solución, ¿cómo tramita su descontento con la política? No va a votar a Macri, que ya le, que por eso no. Se bajó, porque no le daban los números.
Es
¿no?
el
por,
voto suicida. Ansiedad, claro. Voto suicida.
Entonces, ¿qué dice? Este tipo grita. Yo lo escuché la otra vez a Grabois diciendo algo muy interesante. Dijo, Milei, ¿dónde le fue bien en la elección? La única que se presentó hasta ahora en Capital. ¿Dónde le fue bien? En La Boca, muy bien le fue. En Lugano 1 y 2, Barrios. Tradicionalmente votante del peronismo. ¿Qué pasa? Hay un descontento. La persona que está descontenta ve que hay alguien que insulta a los políticos, etcétera, porque no resuelven esto, lo otro, etcétera. Dice, compro, me gusta. Y por ahí no se pone a escuchar todo lo otro que dice. O por ahí, a ver, vos estás entre tu laburo, un montón de cosas, y a la política le prestás atención la última semana antes de votar, capaz. Sí, sí, sí. Entonces, no le da tanta atención. Pero es el tipo que grita. Entonces, lo que digo yo es que también tenemos que nosotros, los que pensamos otra cosa, gritar un poco nuestras verdades y decir, miren, nosotros le erramos en esto, hacer una autocrítica. A mí me parece que el gobierno de Perotti le erró de acá a la China con la materia de seguridad y dije recién por qué y qué es lo que habría que hacer. El gobierno de Alberto Fernández, para mí, en un montón de cosas, así como dije, que protegió la actividad privada durante la pandemia, etcétera, y tuvo una buena atención del tema, fue tibio en un montón de cosas y eso de alguna manera también lo estamos pagando, ¿no es cierto? Pero hay que decirlo y eso no significa deslealtad ni mucho menos, significa decir, bueno, a ver, vamos a cotejar y qué es lo que queremos hacer para la etapa que viene, ¿no? Esta es en nuestro planteo, en el caso de nuestro espacio.
Edu, gracias por venir y charlar un rato con nosotros. ¿La seguimos?
Dale, la seguimos.
Edu Tonioli, precandidato a gobernador, charlando un ratito con nosotros, de todo un poco.
Que se hace querer, dicen acá, pero sí, hay varios que se hacen querer.
Pero para, aparte te voy a decir ¿no? algo. Peronista que no tiene miedo de juntarse con otros que no son peronistas. Estamos yendo juntos a elecciones con Monteverde.
Tienes razón.
De verdad. El intendente, yo gobernador. Una cosa.
Tienes razón.
La próxima vamos a hablar de eso, seguramente.
Escucha, Edu, ¿seguimos la próxima?
Dale,
vamos. Dale, Edu Tonioli charlando un rato con nosotros. Dale, Mario.